Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buen provecho tengan todos, las 12 y 3 minutos de la tarde, y vamos a comenzar hoy nuestro análisis con lo que ustedes estaban esperando, el análisis de la elección del alcalde de Guaynabo. En la democracia, el soberano es el elector. Y nos guste o no nos gusten los resultados, el juego del contrato social hace que todos tengamos que respetar el mandato inapelable de las urnas. Eso está ahí. Fuente Ovejuna, el pueblo determina. Y el sábado pasado, finalmente, tal como se había previsto, ganó Edward O'Neill la contienda por la alcaldía. 5 años después que su padre y su hermano tuvieran que salir del municipio por actos de corrupción, agresión sexual y posteriormente por esos actos ilegales, tuvo que pagar el municipio más de 2 millones de pesos. Ganó con 7,000 votos o un 60% de los 12,000 votos emitidos. Esos 12,000 votos emitidos representan aproximadamente una tercera parte de la totalidad de votos emitidos en Guaynabo en el año 20, y representa también aproximadamente un 80% de los votos de los inscritos en el PNP en ese municipio. Es decir, no importa cómo usted lo mire, el triunfo de Edward O'Neill es incuestionable. Y es absolutamente legítimo dentro de los parámetros que da la ley electoral. Para que pongamos en perspectiva esa cantidad, en el plebiscito de Guaynabo, en el plebiscito del año 20, la estadidad sacó 20,652 votos. Y 15,000 personas votaron en contra de la estadidad. Esos 7,000 votos son aproximadamente una tercera parte de la totalidad de votos estadistas allí. En el año 20, el exalcalde Ángel Pérez obtuvo 21,800 6 votos en una elección, y no podemos comparar elecciones con primarias porque la participación nunca es igual. Y doña Elba Rivera o Riera obtuvo 9,500 votos por el Partido Popular. Ciertamente, como les digo, no se puede negar el triunfo. En el año 2020, la totalidad de votos emitidos en Guaynabo fue de 35,000. Esa es la totalidad de votos. Guaynabo es una ciudad con unos 80,000, 85,000 personas. Su cuerpo de inscritos alrededor de 42,000, un poco más. Y en el año 20, Pierluisi ganó Guaynabo con 13,702 votos contra 8,070 de Altieri. Por lo tanto, Edward O'Neill obtiene más de la mitad de los votos emitidos a favor de Pierluisi, una tercera parte de los votos emitidos por Ángel Pérez en el año 20 lo que quiere decir que un 40% de los que un 40% más, de hecho, más un 50% de los votos de Pierluisi obtuvo Héctor O'Neill. Digo, Edward O'Neill. Su padre, que es la leyenda y es el referente en toda esta elección, ganó en el año 76, digo, no, 16, por 30 mil votos, 29.771. Héctor O'Neill fue el más votado de todos los políticos en esa elección, con 72% de los votos. Esto es antes de surgir todos los escándalos de agresiones sexuales. Le ganó a Richie Vicens en una proporción descomunal de 3-1, 29.000, casi 30.000 a 9.000. Y en esa elección participaron 41.000. Recuerden que en la elección del 16 participaron solamente 35.000 por la cuestión de la pandemia. Sin embargo, eso no es muy malo. ¿Por qué? Porque en el año 20 participó casi, Guaynabo fue uno de los municipios que más participación tuvo. De manera que una ausencia de unos 6.000 votos comparado al 16 is not bad, como dicen. Eso para ponerlo en perspectiva. A las 12:30 yo los voy a analizar cuáles son las lecciones de esta elección y cuáles son las posibilidades que nos presentan. A las 12:30, porque hay otras noticias de interés también. Esta mañana ustedes escucharon, y de hecho está hoy en El Nuevo Día, página 12, y en El Vocero, página 10, un caso que a mí me parece impermisible e insólito, donde dos tribunales, primera instancia y el apelativo, han obligado a nuestro director, Alex Delgado, a revelar fuente de quien le suministró un documento público que obra en los expedientes de justicia, el sumario fiscal, en unas investigaciones que cuando Alex estaba como director de noticias del Canal 4, hubo unas investigaciones que tocaron un fiscal. Y esa investigación periodística se hace y se hace alusión a un documento público. El fiscal demanda a Guapa Televisión, que era para quien trabajaba Alex entonces, por libelo, difamación, todo lo que hay, demanda a Alex Delgado y a los reporteros. Y exige que se diga quién fue quien filtró el documento público. Los dos tribunales, tanto primera instancia como el apelativo, determinan que no existe un privilegio sobre esto. Esto es un documento público que sale del sumario fiscal, por lo tanto, no es como tal un documento al que se puede invocar el privilegio de la fuente, así que hay que hablar. El fiscal en cuestión se llama Ildefonso Torres Rodríguez y demanda a Guapa Televisión. Yo no entiendo esta situación. Históricamente, yo llevo 45 años como abogado, ya no ejerzo, y llevo ese mismo tiempo como analista de noticias. Y fui abogado de uno de los clubes de prensa. Y toda la vida yo he sostenido que para una sociedad democrática o que aspira a ser democrática pueda prosperar, tiene que haber total transparencia y luz del sol. No hay o no debe haber mucho documento privilegiado. En este caso, y creo, y siempre he sostenido que ningún periodista debe ser obligado a revelar la fuente. El día que eso ocurra, se muere la libertad de prensa. Y miren que yo he sido crítico de la prensa y las líneas editoriales. De lo que nunca he fallado es en defender esa libertad de prensa, aunque no me guste el contenido de sus líneas editoriales. Esa libertad de prensa es sagrada y debe ser tan sagrada como la libertad de religión. Y debe ser tan sagrada como la independencia judicial. El privilegio de las fuentes es al periodismo y a la prensa lo que es la independencia de criterio judicial. Esa libertad de poder ejercer la discreción del juez sin miedo a tener represalias es idéntica a la libertad del periodista de ejercer su función informadora sin miedo a que se le castigue. Y en este caso, ya el gato se salió de la bolsa. Es responsabilidad de Fiscalía y el Departamento de Justicia y de los fiscales encargarse que documentos dentro de sus expedientes no se hagan públicos. Si se hacen públicos, caen a la luz del sol y no deben castigar al medio o al reportero, y mucho menos en este caso el director de las noticias, que revelan la noticia. Noticia que, dicho sea de paso, fue posteriormente, porque se trataba de un documento que implicaba al fiscal como que había dado o recibido beneficios porque le pusieran la luz luego del huracán, y resultó luego lo que es la Oficina Fiscal Independiente determinó que no había ninguna irregularidad. El revelar la fuente en nada va a evitar que prospere o no prospere la demanda que tiene por difamación y libelo, y en nada afecta. Así que mi postura en eso es totalmente consistente lo que ha sido mi vida como profesional en mis dos profesiones, defendiendo esa libertad de prensa. Y me preocupa enormemente que aquí vayan a hacer lo mismo que hicieron con el caso o con los casos de las pistas de la jueza en el caso de la joven que fue a pedir protección, una orden protectora, no la protegieron y posteriormente la asesinaron. El resultado de jugar a las escondidas, el resultado de esconder documentos termina siendo detrimental. Y es irónico que en ese caso el Supremo determinó mantener las transcripciones y las grabaciones totalmente privilegiadas para proteger la independencia judicial. Y en este caso, precisamente lo que se atenta es contra la independencia de prensa y la capacidad. Porque una vez se obligue a un periodista o a un director de medios a revelar la prensa, a revelarle quién es su fuente, se secaron la fuente. Máxime de documentos que son públicos, documentos que son del Estado. Les digo eso porque me preocupa seriamente esta determinación. Esa es la primera. La otra noticia, y esta vez vamos a cambiar un poco de tónica, tiene que ver con los datos del COVID. El COVID está ralentizándose en Puerto Rico. Si los datos que está dando el Departamento de Salud día a día son correctos, el COVID poco a poco, lentamente, tuvo el pico o la cresta entre el 6 y el 7 de enero. Estamos a 17 de enero, 10 días después. Y hay una baja ya en hospitalizaciones. 904 hasta ayer, hasta esta mañana. 936 el sábado. Hubo cerca de 960 o 70 hace unos días. 9 muertes de 20 el sábado y 28 el viernes. Y la positividad en 35%. Es decir, el Omicron crestó, llegó a su pico hace 10 días. Hay también baja en incidencia. Y aquí tengo que hacer una parte, porque el presidente de la Comisión Científica, de lo que es, ¿verdad?, la coalición científica, el doctor Daniel Colón Ramos, termina sus funciones al cabo de este mes. Y yo creo que en toda justicia, Puerto Rico tiene una deuda enorme, no solamente con el doctor Daniel Colón Ramos y los miembros de la coalición científica, sino también con el doctor Carlos Mellado y con Voces y con los miembros de la Guardia Nacional que han estado ahí fajados. Y una cosa, vamos a entender, si todos los médicos quisieran encerrarnos para que no nos enfermemos, siempre, los míos, los suyos, todos, son papá y mamá. Y una cosa es el trabajo científico que hace la coalición científica, y otra cosa es el deber de un gobierno que tiene que velar no solamente por la salud física de las personas, sino también por la salud de la sociedad y la salud de la economía y otra serie de elementos que no están bajo el palio de inspección, de conocimiento o expertise de la coalición científica. Y muchas veces esos intereses van a chocar. Y yo creo que hasta hace muy reciente el gobernador Pierluisi bregó muy bien en compaginar estos intereses. Sin embargo, al pan pan y al vino vino. Todos aquellos científicos que han aportado a defender nuestras vidas son merecedores de nuestro agradecimiento y no de nuestra crítica. El doctor Daniel Colón es un joven brillante, trabaja en Yale, y Puerto Rico tiene y es afortunado por tener funcionarios como él y como todos aquellos que han contribuido. Si bien es cierto que el Omicron va, ya crestó y está ralentizando, no es menos cierto que esta pandemia no ha terminado, está lejos de terminar. Porque mientras permanezcan más personas sin vacunar, más posibilidades hay de que llegue otra variante más mortal, más virulenta y que nos afecte a todos. Y una de las cosas que está cambiando en el mundo es que todos los gobiernos se dan cuenta que los encierros no llevan a ningún lado. Y en Europa ahora mismo se debate precisamente esa situación de cómo convivir, cómo aprender a convivir con el virus sin que nos cueste la economía, ni nos cueste el empleo, ni nos cueste esta terrible inflación que hemos tenido. Eso es uno de los grandes debates que estamos teniendo en este momento y que debiéramos tener. La coalición es necesaria, necesitamos un cuerpo independiente que que nos proteja. Y nuevamente es necesario que se mantengan las dos cosas. Se puede caminar y mascar chicle a la misma vez. El coronavirus está obligándonos a cambiar estrategias de política pública salubrista. No más encierro, no más toques de queda, no más limitaciones. Ahora todo tiene que estar concentrado. Precisamente la coalición fueron de los primeros que adelantaron esto. En el uso de mascarillas adecuadas, N95 o K95, KN95. Vacunación con sus tres dosis. Fármacos para todo el mundo. Pruebas de antígeno en cada hogar. Tratamientos monoclonales y mantener la educación y el distanciamiento social. Las escuelas tienen que abrir el día 24 y tenemos que proteger también a nuestros niños protegiéndonos nosotros. Al doctor Colón, que no tengo el privilegio de conocer, gracias y olvídese de los tuiteros. Usted ha hecho su trabajo. Vamos a la pausa. Cuando vengamos, tocamos el insólito caso de cómo la prensa puerca puertorriqueña le fabrica un caso a un juez del Supremo Probo, teniendo en sus narices y publicando desfachatadamente la parte del reglamento que lo exonera, pero aún así le fabrican el caso. Cosa de la cochambra. Regresamos.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
De vuelta con ustedes, mis amigos, aquí. Ya son las 12 y 33 minutos. Buen provecho tengan todos. Espero que ya estén en el cafecito. Vamos a trabajar un poquitito ahora con el tema de las lecciones de la elección de O'Neill en Guaynabo. Esta elección es parte de las asignaturas pendientes que tenemos cuando se enmiende el código electoral, si se hiciera por consenso, de que en ocasiones como esta, cuando haya una vacante y el código electoral y la ley de municipios autónomos, si hubiera que hacerlo, y esa vacante ocurra 2 años dentro de la elección, o sea, antes de que empiece el tercer año, que el pueblo completo pueda votar. Y que el pueblo completo pueda votar significa que otros candidatos de otros partidos lo puedan hacer. Recuerden que en esta elección apenas participó una cuarta parte del electorado. Si usted coge como base los 41.000 que votaron en el año 16, 12.000 es aproximadamente una cuarta parte. De manera que para mejorar la calidad democrática en estos procesos debe abrirse a todo el mundo. Sin embargo, aquí el ordenamiento ha determinado que este tipo de proceso le corresponde al partido. El partido es el dueño del escaño o dueño de la poltrona y no los electores de toda la ciudad, que es donde debe estar esto. Así que eso es lo primero, que esa es la primera lección. Es una lección para todo el mundo a largo plazo. Y déjenme decirles por qué les digo esto. Porque históricamente el pueblo de Guaynabo se estaba viendo como el pueblo, como la capital de La Palma, Bayamón y Guaynabo. Y en el año 20 esa mitología se rompió. Y les voy a explicar ahorita por qué. Edward O'Neill es un hombre que tiene un récord intachable. Ha sido funcionario público de energía eléctrica y no ha tenido experiencia política alguna fuera de la que vio de lejos como hijo de su padre. Y es cierto que no tiene ni tacha ni hecha. Es decir, no presenta unas credenciales que digan, wow, este hombre está perfectamente cualificado para dirigir el municipio más, el segundo municipio más rico en toda la isla, pero tampoco tiene lacra alguna. Debido a la brevedad que da la ley electoral, esto es una campaña donde nadie pudo lucir nada. Ni Héctor O'Neill, ni Eduardo O'Neill pudo demostrar sus cualificaciones, ni su obra de gobierno, ni él ni ninguno de sus contrincantes. Y esa la culpa no es de él, ni es de los contrincantes, es del sistema. Por eso, el lema se convierte todo el tiempo: los hijos no deben ser juzgados por los pecados y los errores de su padre. Y eso fue continuo, 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 tanto en aquellos que se oponían a la llegada, al retorno de los O'Neill al redil político en Guaynabo, como aquellos que defendían. Y ese fue el mantra. Lo que pasa es que cuando usted, ¿verdad?, concentra todo en el hijo no debe llevar los pecados del padre, entonces se torna el padre en la figura principal. Lo quiera, se quiera o no, Héctor O'Neill era el sujeto y el predicado de esta elección. ¿Qué pasa? En la política hay que llevar dos bolsas. Y hay que sumar, como en el béisbol, las bolas y los strikes. Y si usted le va a atribuir a Eduardo O'Neill todos los pecados del padre, entonces también es justo que le atribuyan todos los atributos del padre. Porque aunque el continuismo monárquico y la dinastía de los O'Neill fue tema subyacente, en realidad no es los O'Neill, es mucha gente, es Héctor O'Neill. Y Héctor O'Neill, que llevaba 30 años en el municipio, es un alcalde que hizo obra entre los barrios pobres y sembró. El hecho de que fuera un fleje, el hecho de que abusara de su poder él y su otro hijo, el Cano, ya brega con el problema de la prepotencia que dan estos puestos, que es otra asignatura pendiente. Nadie debe ser alcalde más de 12 años, porque si no se entronizan y se creen que son reyes. El hecho de que eso se dé no opaca la obra que hizo Héctor O'Neill y que está ahí en Guaynabo. De manera que al convertirse en el sujeto y el predicado de la elección, el pueblo de Guaynabo, y no fue todo el pueblo de Guaynabo, pero los que votaron, tenían ante sí una sola pregunta: ¿reivindicar o no reivindicar a Héctor O'Neill? Y el resultado es que a través de su hijo reivindicaron al padre. Su hijo no solamente lo puso en la campaña, dijo, lo voy a reivindicar, sino que nunca lo negó. Y esto se convierte, sin ser sacrílego, ¿verdad?, como la Santísima Trinidad, que el hijo, ¿verdad?, el padre, el hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. Eso le llaman un misterio. Bueno, pues este es un misterio de esa Trinidad. Y el pueblo votó por el continuismo monárquico. Y el pueblo votó por la dinastía. Y el pueblo reivindicó a Héctor O'Neill. Y nos guste o no nos guste, eso es una realidad. La democracia no es perfecta. a veces es media puerca, a veces es media, como usted le quiera poner, pero no hay alternativa, ¿verdad? Fíjense que quien fue a votar fueron 12.000 de 15.000 PNP inscritos. Y en ese contexto se reivindica la obra. Pero como yo les dije, se reivindican lo bueno y lo malo. Eso hace que el PNP, como franquicia, una franquicia que está ya quemada, explotada, desacreditada, tenga como oferta para el año 24 una dinastía en un año que va a ser muy duro para el PNP, y una dinastía que ha dejado un legado de corrupción en el municipio. Y aunque Edward O'Neill no es responsable por los pecados del padre, lo cierto es que nadie puede borrar la historia. Y eso va a ser utilizado por la oposición y por la competencia. A mi entender, esa reivindicación es una afrenta y una ofensa a la mujer. El haber recompensado a Héctor O'Neill con la elección de su hijo es un insulto a lo que es hoy por hoy el 54% del electorado puertorriqueño, la mujer puertorriqueña. Porque los delitos fueron delitos contra la mujer, contra empleadas del municipio. Y un electorado que obvia eso, un electorado que se pasa eso por el forro, es un electorado que comete un terrible error y una terrible injusticia, y que envía el mensaje más terrible para el evento electoral. Como dicen en inglés, in Guaynabo, you can get away with murder. Lo otro es un dato que surge del municipio. El municipio tiene 85.000 residentes, bien o mal tasados. El municipio tiene aproximadamente una séptima parte de los residentes de San Juan, pues probablemente una décima parte. Sin embargo, tiene 1.800 empleados. Eso es una nómina inflada. Oiga, eso es una huevada. 1.800 empleados entre 85.000 residentes. Es un empleado por cada 47 habitantes. Eso es una nómina hiperinflada. Culpa de O'Neill y de Ángel Pérez y de todos los que estuvieron allí. De hecho, si usted lo tira sobre la base de los 35.000 electores que acudieron en el año 20, es un empleado por cada 19 electores. Y con ese empleomanía, caramba, era para que Guaynabo estuviera brillando a todo lo que da, para que aquello... Es demasiado empleado. Quiere decir que hay un batatero enorme. Y por eso nuestros municipios están liquidados. Hay una urgente... Y entonces la Junta de Control Fiscal no se mete en los municipios. Eso es otro de los datos y otra de las lecciones. Como les decía, de 42.000 inscritos que hay en Guaynabo, O'Neill saca 7.000 votos en una primaria, que es un evento de mucho menos participación. Eso quiere decir que uno de cada 6 electores le votó, el resto no, o no fue, o le votó en contra. Y aquí es donde viene el efecto para los demás casos. ¿Cómo incide esto en el PNP? Bueno, ya mandaron, telegrafiaron el mensaje incorrecto. el mensaje incorrecto de doble pespunte. En el PNP el continuismo monárquico y las dinastías son aceptables. Y número dos, las mujeres no valen nada. Ese es el mensaje, aunque la estructura no quiera. De hecho, esto es un gobierno corrido por mujeres, ¿ah? Esto no es un gobierno corrido por Pedro Pierluisi, esto es un gobierno que lo corre Cari Pierluisi y que lo corre la vicegobernadora, ¿verdad? La secretaria de la gobernación. Esto es un gobierno corrido por mujeres. Y que en Guaynabo le hayan mandado ese mensaje al electorado, it's bad news bears. Vamos a verlo cómo vamos. Históricamente, el alcalde recibe 75% de los votos, ¿ok? De todo lo que hay. O'Neill recibió en el 16, Héctor O'Neill, 72% de los votos. Sacó 30,000. Ángel Pérez sacó 21,000. Pedro Pierluisi sacó 13,000. Eso quiere decir que los candidatos a gobernador en Guaynabo sacan mucho menos que sus alcaldes. Y eso quiere decir también que cuando usted tiene 13,000 votos en un municipio de 42,000 electores, eso quiere decir que dos terceras partes o más le votaron en contra. Esta es la capital de La Palma, ¿eh? Y esto nos trae a la flojera. Hay una cosa que tenemos que saber. En el año 20, Pedro Pierluisi sacó 13,702 votos, pero el resto de la oposición sacó casi el 70% de los votos. Pierluisi ganó por 30%. Mire, Altieri, sume, 8,000. Dalmau, 7,000. Ya entre Altieri y Dalmau, ya sobrepasaron los 13,000 de Pierluisi. Lúgaro, 5,595. Dignidad, 2,000 y pico. Son 7,000 entre los dos. O sea, el 63% del electorado en el año 20 no votó por Pedro Pierluisi. Y eso lo pone en una situación de extrema vulnerabilidad en el año en Guaynabo, si el Partido Popular le nombra un candidato atractivo, o si la coalición de los independentistas, la Mogoya, produce, porque ahí, en ese municipio, entre Dalmau y Lúgaro, sacaron sacaron más de 13,000 votos, más que Pierluisi. Y usted dice, ¿y por qué tú me haces ese cuento largo? Porque eso pone ese mensaje que acaban de enviar, puede impactar. Si gente se queda en su casa a no votar, si PNP o apestados vienen y dan un voto castigo, se va en volanda en Guaynabo Pierluisi. Eso no quiere decir que va a pasar. Yo estoy dándole los números. Mi trabajo es ser analista, no es ser cheerleader. Pero hay más. Hay todavía más sobre esta historia. Y es que en el distrito de Bayamón, Pedro Pierluisi obtuvo nada más que el 34% de los votos. Y Lúgaro y Dalmau nada más obtuvieron más del 34%. De manera que, inclusive, si hay una Mogoya independentista, se le puede ir a justa el distrito. César Vázquez obtuvo ahí 7% de los votos. Así que entre los partidos comunistas y el partido religioso hay 41% de los votos. Y recuerden que solamente sacó 34. Y cuando usted suma lo que pasó en Cataño, que está dividido el PNP, lo que ha pasado en Guaynabo, que está dividido el PNP, y se lo añade a la extrema vulnerabilidad que tiene el PNP en estos momentos, que tiene por lo menos la mitad de la gente enfurecida, de sus propios electores. Y recuerden que en Guaynabo la estadidad ganó con 53 o 54% de los votos, pero Pierluisi lo que sacó fue 30 y pico. Pues entonces, eso quiere decir que el distrito de Bayamón, inclusive la capital de La Palma, está a la presa. Se va a la presa en la próxima elección. Por otro lado, si Eduardo O'Neill hace un trabajo extraordinario y no divide, y no hace resaca, y no castiga a los empleados que estuvieron con Ángel Pérez y que estuvieron con la oposición, y si hace obra en menos de 2 años, y si no persigue, y si deja la vaina esta, oh, tengo que auditar todo, tengo que buscar los castigos y todo eso, pues pudiera ser que ayude a su partido, y no solamente él se elige, sino que ayuda a su partido. Pero si no lo hace, si lo que vamos a ver en los próximos 3 años es escándalo tras escándalo, resaca tras resaca, mordazas y todo tipo de cosas, entonces, junto a los mensajes que yo le estoy analizando, el PNP puede tener serios problemas aún en su casa. Y un partido que no puede convencer ni a los de su casa tiene serios problemas electorales. Ese es mi mejor análisis sobre esto. De la forma más sosegada, yo le pido a Dios que Dios ilumine a Eduardo O'Neill, que tenga la previsión de anticipar que las venganzas no son buenas, que convenza a su gobernador de que eche el resto en obras públicas y eche el resto en energía eléctrica, y que iluminen, repavimenten y hagan obra en 2 años, y que Guaynabo no tenga que arrepentirse de haberle dado el voto de confianza. Por el bien de Guaynabo y por el bien de Puerto Rico.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.